Radio Universidad de Chile presenta Ciencia para Todos, un espacio del proyecto Explora, Región Metropolitana Sur Poniente. Programa para reflexionar y sorprendernos con el aporte de la ciencia, la tecnología y la innovación. Un espacio para mentes inquietas y curiosas. Esto es Ciencia para Todos. The day you move, I'm probably gonna explode. It's true, I'm probably gonna explode.
Bienvenidos y bienvenidas a todos los que nos escuchan a través de la Radio Universidad de Chile y la red de radios comunales y locales que nos acompañan. Les saludo, mi nombre es Luz María Cortines y les invito a ser parte de esta conversación en el programa Ciencia para Todos, un espacio preparado por el equipo de Explora Sur Poniente para reflexionar y conversar sobre cultura, ciencia, tecnología y muchos otros temas. Esto es Ciencia para Todos. Así como lo hacemos todos los jueves de 6 a 7 de la tarde, volveremos a conversar sobre ciencia, cultura y tecnología a partir de experiencias y vivencias de las comunas de nuestro territorio. Por eso saludamos especialmente a quienes nos escuchan desde las comunas de Alué, Buin, Calera de Tango, Cerrillos, Cerro Navia, Curacaví, El Bosque, El Monte, Estación Central, Isla de Maipo, Lo Espejo, Lo Prado, Maipú, María Pinto, Melipilla, Padre Hurtado, Paine, Peñaflor, Quinta Normal, San Bernardo, San Pedro y Talagante. Saludamos también a las radios que retransmiten y a las organizaciones que nos apoyan en este programa Ciencia para Todos. Contamos con la radio Capital Poniente, Radio Cairós del Monte, Radio La Voz de Paine, Radio Más Paine, Radio Isla de Isla de Maipo, Radio Cinco Pinos de San Bernardo, Radio Quinta de Quinta Normal, Radio Maipo de Buin, Radio Buin al Día, Radio Tendencia de Buin, Radio Presa Pajaritos de Maipú y la Asociación de Municipios Rurales AMUR. Antes de iniciar nuestra conversación, queremos contarles a todas las personas que nos escuchan que en Explora estamos con muchísimas actividades de difusión y valoración de la ciencia y la tecnología. Actividades para todas las edades, charlas y conversatorios para todo público, actividades para la sala de clases en educación de párvulos en el programa de indagación para primeras edades, PIPE, investigaciones científicas escolares y un laboratorio de podcast que reúnen a estudiantes y profesores de las comunas de nuestro territorio surponiente de Santiago. Estas son algunas de las iniciativas. Para conocer todas nuestras actividades pueden seguirnos en las redes sociales y en nuestro sitio web de Explora Sur Poniente. Bueno, dentro de nuestras actividades, la tecnología y la innovación ocupan un lugar muy importante. Por eso hoy hemos invitado a nuestro programa a dos personas que nos podrán conversar sobre estos temas desde su punto de vista. Hoy estamos con Andrés Roncagliolo, él es ingeniero y socio de Grupo Educativo, que es la organización encargada de gestionar la red de articulación futuro técnico en la región metropolitana. Andrés, ¿cómo estás?
Bien, bien, Luz María, un gusto, gracias por la invitación de estar aquí con ustedes y con toda la gente que nos escucha, así que gracias por la invitación.
Gracias a ti, qué bueno que hayas podido estar hoy en nuestro programa. También estamos con Fernando Novayeski, él es director del área aceleradora de emprendimientos de base científico-tecnológica de OpenBOCHEF, de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. Hola Fernando, ¿cómo estás?
Hola Luz María, muy bien, ¿y tú? Muchas gracias por la invitación. Un cordial saludo a todas y todos quienes nos escuchan el día de hoy.
Bien, para empezar a conversar, quería primero pedirle a Andrés que nos contara qué es la red de articulación futuro técnico, cuándo nace y cuál es el propósito.
Bueno, la red Futuro Técnico es una política nacional que nace del Ministerio de Educación, específicamente de la Subsecretaría de Educación Técnico Profesional del Ministerio, y que se implementa en varias zonas del país, en 6 en este momento. Una de ellas es donde nosotros como grupo educativo estamos, que es la región metropolitana, y todos tienen un objetivo común, que es generar articulación entre la educación media, técnico profesional, y actores líderes dentro de los territorios, particularmente lo que es es la industria en términos de sector productivo y servicios, también todo lo que es la educación superior técnica y la educación superior universitaria, y también otros actores relevantes dentro del sector, como pueden ser en algunos casos el sector público, que es muy importante en algunas industrias, o también fundaciones, ONGs que participan en el territorio y que contribuyen a esta articulación. Y lo que buscamos al generar esta articulación es impactar en las trayectorias educativas y laborales de los estudiantes y las estudiantes que están en la educación media técnico profesional. Es decir, lo que buscamos con esta articulación es favorecer la proyección de estas personas hacia la educación superior, que entren en un CFT, a un IP, a la educación superior universitaria, o la transición hacia el mundo laboral y su inserción laboral, digamos. O lo que se da mucho hoy en día, que es que hacen ambas cosas, es decir, estudian y trabajan. Trabajan de día y van al vespertino, o en distintas combinaciones de educación y trabajo. Y eso es lo que queremos favorecer que esas trayectorias educativas se produzcan, así también como la inserción en buenos puestos de trabajo, si deciden cómo ingresar al mundo laboral.
Gracias, Andrés. Súper interesante, relevante esta política, esta articulación que están generando. Por otra parte, Fernando, cuéntanos, ¿cuál es la labor que realizan en Open Voice Chef? ¿De qué se trata? ¿En qué consiste precisamente el área que tú diriges?
Uh-huh. Sí, bueno, Open Voice Chef es el Centro de Innovación y Emprendimiento de la Universidad de Chile. En particular, está alojado en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas. Tenemos cuatro líneas de acción principales, que es la formación, la fabricación digital, transferencia tecnológica y el área de aceleración. En particular, yo represento al área de aceleración, y donde nuestro objetivo es fomentar y apoyar el emprendimiento de base científica tecnológica, tanto en estudiantes como de personas externas a la universidad que se quieren vincular con nosotros. Desde ahí somos entidad patrocinadora de Corfo, apoyamos Capitales Semilla Inicia y Expande, y también tenemos programas especiales para estudiantes que traen iniciativas, proyectos y necesitan apoyo. Así que también tenemos una línea que es de innovación abierta, donde ofrecemos a la industria la capacidad de poder convocar talento y desde ahí generar soluciones a desafíos que ellos tienen. Y hoy en día estamos potenciando también lo que es una red de inversionistas con personas de exalumnos de la universidad, por ejemplo, para de esta manera también poder apoyar emprendimiento invirtiendo en ellos.
Genial. Por tanto, tienen un foco, por una parte, en la universidad, o sea, hacia adentro, y también hacia afuera, entiendo, como esa apertura.
Correcto, justamente. Nos interesa mucho aprovechar el talento que hay dentro de la universidad, eso transformarlo en soluciones que se puedan transferir a la sociedad, y obviamente apoyar al ecosistema de manera íntegra. Ya no es solo a la universidad, es para todo Chile.
Gracias, Fernando. Y a propósito de lo que nos cuenta Fernando, quisiera preguntarle a Andrés, ¿cómo ve la formación de competencias para la innovación y el emprendimiento en el mundo de la educación técnico-profesional de los liceos con los que ustedes trabajan, lo que les ha tocado ver?
Yo diría que en términos generales hay harto por hacer. Una de las cosas que existe hoy en día en la educación técnico-profesional es que el emprendimiento es parte de lo que se enseña y se espera que todos los estudiantes logren. Pero viendo como Fernando hablaba recién del ecosistema, yo creo que como país hay un ecosistema de innovación y emprendimiento que se ha ido desarrollando, pero que hay harto por hacer todavía. Yo diría que a nivel de la educación técnico-profesional, eso también ocurre, digamos. Uno, cuando está en contacto con los liceos técnicos, uno conoce muchas historias de estudiantes que salieron de ahí, y más que innovación, yo diría muchas historias de emprendimiento, de gente que estudiaron gastronomía y fueron montando un restaurante y les fue bien, un delivery. El otro día estuve en un colegio de Lo Barnechea y un estudiante era bien famoso en la comuna, tenía un local donde hacía sushi, le estaba yendo súper bien. Y así uno se encuentra con hartas historias de estudiantes que una vez que egresan de la educación media técnico profesional toman el camino del emprendimiento, pero yo creo que igual también hay un desafío bien importante de la educación técnica hasta hace unos años. La educación técnica está pensada y era concebida como una educación para la inserción laboral, digamos. Entonces, lo que muchos colegios buscaban era que los estudiantes completaran la educación media y se pudieran insertar rápidamente en el mundo laboral. Esa mirada ha ido cambiando en el tiempo, y uno de los hoy en día está fuertemente en que esas personas puedan, los jóvenes una vez que egresan de la educación media de técnico profesional, pueden insertarse en la educación superior y que les vaya bien ahí. A eso han ayudado un montón de políticas públicas como la gratuidad y todo. Pero uno todavía en algunos colegios se encuentra con una mirada más bien antigua, de años atrás, de la inserción laboral. Eso ha ido cambiando, uno ve los cambios en los últimos años, para bien. Uno ve también muchos más estudiantes, hombres y mujeres, que están continuando educación superior o que hacen estas fórmulas mixtas de educación y trabajo simultáneamente, digamos. Y ahí ha estado buena parte del foco, y yo en ese sentido creo que en términos de emprendimiento, innovación, igual hay harto por hacer, sobre todo en emprendimiento. Y como conceptualmente yo diría que si bien está en el currículum, uno lo que ve en los colegios son hartas historias, pero más bien en el mundo anecdótico, historias de uno, un estudiante que le fue muy bien y que emprendió, pero no algo que uno que vea como algo sistémico. Y yo creo que eso igual también tiene que ver con esta historia de la educación técnico-profesional y también el entorno de emprendimiento en Chile, que uno cuando escucha y habla de estos temas, uno podría, comparándose con otros países, como avanzar mucho más en esa dirección, y uno ve el avance en eso, pero también como ve ahí algunos desafíos todavía por delante. Yo me imagino que Fernando sabe mucho más de eso que yo. Y tal vez, como yo creo, lo que no es menor en estos temas de emprendimiento en la educación TP es que, claro, yo hablo en general de la educación TP, pero emprender en la educación técnica es bien distinto según la especialidad en la que uno está, ¿no? Por ejemplo, estas historias de gastronomía bien típicas, ¿no? de estudiantes, hombres o mujeres, que egresan y arman su pequeño como local y van creciendo. Algunos les va súper bien, otros combinan eso con otros trabajos y hacen delivery, pero además trabajan en otro lado. Pero hay otras especialidades donde eso es mucho más difícil. Por ejemplo, en técnico en párvulo, es mucho más difícil pensar en un emprendimiento en esa línea, digamos. Sería pensar como, no sé, que esa chiquilla o ese joven que egresa empiece como a armar un jardín infantil.
Claro, es bien distinto, o técnico en enfermería.
O técnico en enfermería. Bueno, ahí hay algunos que al final empiezan a hacer más que emprendimiento. Trabajadores independientes, por ejemplo, hay técnicos de enfermería que se dedican al cuidado de adultos mayores, digamos, ¿eh? Pero como no, yo no lo calificaría eso como emprendimiento, y yo creo que como la educación técnico-profesional atiende y trabaja con jóvenes de principalmente niveles socioeconómicos más bajos, yo creo que hay que tener cuidado cuando hablamos de emprendimiento, de no confundirlo con voy a decirlo, autoempleo precario, digamos, ¿eh? De un joven que egresa, arma su RUT, una IRL, y trabaja como empresa, pero al final termina trabajando en condiciones bien como precarias, sin mucha proyección de crecimiento ni nada, tal vez como un poco la crítica que se hace hoy en día a las plataformas de delivery, como una lógica parecida que hay que cuidar, y creo que no confundir el emprendimiento con condiciones de empresas de autoempleo, donde en el fondo más bien es económicamente rentable para el empleador o para la persona que los contrata, pero no hablaría de un emprendimiento como propiamente tal, digamos, ¿eh? Es un poquito como lo que yo podría como responder, digamos.
Hartos desafíos en ese sentido para los estudiantes de la educación técnica. Y quisiera preguntarle a Fernando, de la experiencia de Open Bochef, ¿cuáles son las áreas de innovación que más has visto que interesan a las y los jóvenes? Me imagino de la universidad o en esta articulación que han ido haciendo entre exalumnos, inversionistas, etcétera.
Mira, en general la variedad es súper amplia. Vemos que aparecen soluciones que apuntan a desafíos en todos los rubros. Ahora, si tuviésemos que poner foco específico en estudiantes, gente joven, yo diría que el paraguas es básicamente los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Podríamos enmarcar estas iniciativas y los proyectos que surgen en estos distintos objetivos. Es un poco la tendencia que hemos visto desde los proyectos que surgen de los cursos o la gente que llega directamente a nuestro programa de incubación. Entonces, bueno, ahí en particular vemos, por ejemplo, sistemas que promueven la economía colaborativa, economía circular, el uso eficiente de la energía, del agua. Por ejemplo, el agua fue desafío para nosotros este año, todavía lo es, generamos distintas instancias y vimos que hay mucho estudiante interesado en generar soluciones en esa línea, el uso de las aguas grises, por ejemplo. Todo lo que es cuidado del medio ambiente está súper presente en la juventud y quieren resolver esos desafíos con tecnología en particular. Pero así también tenemos el otro extremo que ya es tecnología hiperdisruptiva como inteligencia artificial, machine learning, visión artificial, blockchain, criptomonedas, entonces hay de todo. Bueno, obviamente en Bochef tenemos una, ¿cómo decirlo?, estudiantes bastante particulares, entonces por eso vemos este tipo de cosas. Pero yo diría que hay interés en general de resolver estos desafíos que hoy día están en boca de todos.
Sí, aprovechar de comentar, Fernando, que desde el programa Par Explora estamos invitando a la comunidad a sumarse a una instancia que hemos llamado la Ciencia Ciudadana por el Agua, en donde hemos hecho un trabajo de investigación entre académicos de la universidad y personas comunes y corrientes, que no son científicos necesariamente, y que colaboran en una pregunta de investigación y el levantamiento de datos. Entonces, para todas las personas interesadas en la temática de la escasez y la calidad del agua, y en la ciencia como herramienta, invitarlos a sumarse a esta mesa territorial por el agua, donde es un espacio de conversación entre personas de distintas experiencias, desde organizaciones territoriales, activistas, profesores, académicos, y efectivamente el año pasado llevamos a cabo un estudio acerca de la percepción sobre la escasez hídrica y queremos con esos resultados poder seguir sensibilizando a propósito, ¿no?, de lo que comentaba respecto de los desafíos que tenemos no muy lejos, sino que muy cerca en relación al medio ambiente y a la sostenibilidad de nuestro planeta. Bueno, Andrés, Fernando y a quienes nos escuchan, les quiero contar que en Explora siempre estamos buscando innovar en los lenguajes con los que comunicamos los temas de ciencia y tecnología para hacerlos más cercanos y atractivos. Por eso tenemos una iniciativa llamada Laboratorio de Podcast, en donde los estudiantes son los que crean sus programas o radioteatro con temáticas científicas junto a sus profesores. De la experiencia que tuvimos el año pasado, quisiera invitarlos a escuchar uno de los podcasts que se realizaron, ya que precisamente está relacionado con la aplicación de la tecnología que estamos conversando. Su título es Conociendo un captador de agua lluvia, realizado por la Escuela José Martí de la Comuna del Bosque y transmitido por esta emisora, la Radio Universidad de Chile. Escuchémoslo.
Ayer me asomé a la ventana. Cayó una gota. Me dio mucha pena. ¿Saben por qué? Porque era una gotita. Sola gota que se deslizaba por mi ventana, muy misteriosa, pero esa gotita me hizo pensar de que traería un gran temporal y con mi amorcito ya no podría salir a
Juana, otra vez llegaron 40 lucas de agua. Tenemos que hacer algo, no podemos seguir pagando eso.
¿Pero qué podemos hacer, viejo?
Mamá, papá, ya sé qué podemos hacer. Me voy a ver un proyecto de FPA, que es un fondo de protección ambiental del monitoreo de medio ambiente, donde reutilizan el agua de la lluvia y la vuelven a utilizar para regar área verde de la escuela.
¿En serio? ¿Pero cómo hacen eso? Se escucha complicado.
No, es súper simple. Nuestro profesor lo explicó que el agua se recolecta a través del techo y la canaleta, dirigiendo el agua a un contenedor grande y que tiene una llave en la parte de abajo y se puede utilizar para diferentes cosas. Y si hacemos algo parecido, usando agua utilizada, nos puede servir para ahorrar agua y así pagar menos.
No es mala idea, pero ¿será realmente efectivo?
¿Por qué no hablar con la profesora de la escuela?
Buena idea, hija, vamos.
Profesora, profesora, mi papá quiere hablar con usted.
Hola, Emma. Sí, por supuesto. ¿En qué les puedo ayudar?
Buenos días, profesora. Emma nos contó del proyecto de captación de aguas lluvias y quisiéramos implementarlo en nuestro hogar. Y queremos tener información para poder hacerlo.
Claro, me parece súper que quieran implementarlo en su hogar. De hecho, puede significar un ahorro muy bueno para ustedes. En realidad, la captación es un sistema muy sencillo, donde se redirige el agua de las canaletas a un contenedor, dependiendo del espacio disponible en la escuela. Pusimos 3 contenedores, cada uno de 2.500 litros, lo que nos da un total de 17.500 litros o 7,5 metros cúbicos de agua. Esta agua puede ser reutilizada para regar jardines, huertos, pastos, que fue nuestro fin en la escuela, pero también puede servir para lavar los pisos o cualquier otra actividad que no sea el consumo humano. De esta forma contribuimos a mitigar el cambio climático, reduciendo nuestro consumo de agua potable. También generamos conciencia en el buen uso del recurso, cuidando el tiempo de las duchas con un reloj de arena de 3 minutos que es regalado a cada familia de nuestra escuela.
Pero profesora, ¿el agua debe ponerse fea en el contenedor?
No, doña Juana, el contenedor es oscuro para evitar la proliferación de algas al interior. Aparte, las canaletas pueden tener una malla para evitar grandes concentraciones de material como hojas u otros elementos, y en la conexión hacia el contenedor tenemos un filtro para evitar que llegue material que se pueda descomponer dentro de él. La tierra cae por decantación y va quedando al fondo, por lo que al sacar el agua se ve bastante clara. En caso de que el contenedor se llenara, este tiene un sistema de rebalse que va a tierra. Esta es un agua sin químicos, por lo que es ideal para regar el huerto, pero no para el consumo humano. Al regar el huerto con esta agua, los alumnos han adquirido una conciencia en el buen uso del recurso y hemos podido disminuir nuestro consumo de agua en un 30% aproximadamente en los últimos 2 años, lo que significa una disminución en el valor de la cuenta del agua de la escuela. Esta es una acción conjunto entre la conciencia, el buen uso del recurso y la recolección de aguas lluvias, ya que estos contenedores nos aportan agua para nuestro huerto durante la primavera y parte del verano.
Nunca lo habría pensado.
¿Viste, papá? Esas son muchas formas de ahorrar agua. Solo hay que ponerlas en práctica.
Hablando de práctica, la señora María me habló de eso, que tiene un contenedor para guardar el agua de la canaleta y de la lavadora.
¡Vamos a hablar con ella! Gracias, profesora, por su tiempo.
¡Señora María! Vecinos, ¿en qué puedo ayudarlos? Señora María, queríamos saber cómo le ha ido en el contenedor de agua. Al principio, vecinos, me costó un poco acostumbrarme, pero ahora súper bien. Incluso pago menos agua que antes. La utilizo para muchas cosas, limpiar el patio, lavar alfombras, regar mi jardín, así que en general me encantó.
Señora María, ¿solo se recolecta el agua del techo?
No, mijita, tengo 2 recolectores, uno para la lavadora y otro para la canaleta. El de la lavadora son aguas grises y me sirven para lavar el patio, lavar alfombras y cualquier cosa que no incluya consumo humano. Estas aguas no sirven para regar mi huerto de verduras. Me podrían servir si usara algún detergente y suavizante biodegradable, pero es re difícil encontrar por acá. La de la canaleta la ocupo para regar mis plantitas, por eso están tan bonitas mis hierbas, mis acelguitas y algunas verduras. Al ser agüita pura es lo mejor para mí.
Señora María, ¿y cómo va la cuenta del agua?
Ahora pago menos que antes, mija. Antes pagaba como 20.000 y ahora como 12.000 pesos aproximadamente. Imagínese 8.000 pesitos que me sirven para otra cosa. Aparte que tenemos uno de esos relojes en la ducha y nos unimos al reto Dúchate en 3. Así que a la final estamos ahorrando por todos lados. Nos hemos dado cuenta de la cantidad de agua que utilizamos y claramente tenemos que disminuir. Como familia estamos comprometidos en el cuidado del agua.
Muchas gracias, señora María. ¿Viste, papá? Es súper bueno.
Tienes razón, Emma. Tienes toda la razón.
Radio Universidad de Chile está presentando Ciencia para Todos. Radio Universidad de Chile está presentando Ciencia para Todos.
Para quienes se están integrando recién a este programa Ciencia para Todos, les cuento que estamos conversando con Andrés Roncagliolo, socio de Grupo Educativo y jefe de proyecto en la Red Futuro Técnico de la Región Metropolitana, y con Fernando Novayeski, director del área aceleradora de emprendimientos de base científico-tecnológica de OpenBOCHEF. Para continuar esta conversación, quería preguntarle a ambos sobre un tema de alta relevancia: la inclusión de estudiantes mujeres y el aumento del número de ellas en carreras relacionadas con ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Es un desafío que tenemos como sociedad. Hasta hoy tenemos brechas importantes en este ámbito, en la inclusión de mujeres. Fernando y Andrés, ¿cuál es su experiencia en este tema? ¿Cómo es la participación de las mujeres en las iniciativas que ustedes emprenden? ¿Si perciben desafíos? Cuéntenos un poco. Fernando.
Bueno, en primer lugar, yo creo que es bueno destacar que hace varios años ya estamos viendo distintas iniciativas que apuntan hacia la paridad de género, hacia integrar a las mujeres en estos espacios, invitarlas a ser líderes de proyectos tecnológicos, por ejemplo. En particular, en nuestra facultad hay cupos especiales para mujeres. Corfo, por ejemplo, hace un par de años ya que tiene incentivos especiales, por ejemplo, tiene líneas especiales para proyectos liderados por mujeres. Y hemos visto los efectos. O sea, antes en BOCHEF, en una escuela casi de puros hombres, la relación estaba como en 80-20, quizás. Y hoy día ya, yo diría, por lo menos los cursos, yo levanto esos datos y los comparo, y estamos ya en un 65-35. Entonces se ve el impacto de esas iniciativas, es súper valorable. Y así también en los proyectos que vienen desde Corfo. O sea, hace dos años veíamos también que el 90% era liderados por hombres. Hoy día eso ya estamos en un 60-40. Me encanta, o sea, lo encuentro increíble. Así que destacar eso en primer lugar. ¿Y cuál fue la segunda pregunta? Disculpa.
Desafíos al respecto. Ustedes como OpenBOCHEF, no sé si tienen algunas metas de por medio, o han incorporado algún protocolo, o de alguna manera, claro, tú comentas que desde la política pública han habido ciertos incentivos que han dado, han surgido efectos, en el fondo, ustedes implementan algunos desafíos internos que tengan.
Pero bueno, justamente esto ha tenido una bajada directa en OpenBOCHEF en particular. Hoy día nosotros tenemos indicadores que apuntan directamente hacia la paridad de género, es algo que estamos mirando constantemente, así que sí, o sea, hoy día ya es parte de la cultura también, y nos preocupamos también en los microespacios. O sea, sin ir más allá, cuando hacemos clase invitamos a estudiantes a formar parte de proyectos para el curso, nos preocupamos de que hayan tres líderes hombres y tres líderes mujeres, o si no, no avanzamos. Entonces invitamos a que las mujeres también se empoderen y se tomen estos espacios. Hay que aprovechar, ¿no es cierto? Así que bueno, eso diría en general. Yo creo que es algo que tenemos cada día más pendiente, y hay más esfuerzos que apuntan en esa línea, y están dando buenos resultados. Los proyectos de mujeres son increíbles, o sea, no dejan nada que desear en comparación con los de hombres. Hay proyectos muy buenos que son de mujeres. Así que extiendo la invitación a las mujeres que se sumen a estos espacios.
Gracias, Fernando. Andrés, cuéntanos.
Yo creo que hay tremendo desafío en la educación técnica. Me voy a referir principalmente ahí. Como ustedes saben, en la educación técnica hay varias especialidades que se ofrecen, y hay sesgos de género súper importantes entre las especialidades, y son muy marcados cuando uno correlaciona después esas especialidades con las proyecciones laborales y de ingresos. ¿Ah? Entonces, las especialidades que tienen aspiraciones a sueldos promedio más altos en general están asociadas a hombres. Y al revés, en el otro extremo, las proyecciones de carreras técnicas de nivel medio con sueldos promedio más bajos están muy marcadamente por mujeres. Voy a poner algunos ejemplos, pero de este último grupo, dos especialidades bien insignes de espacios laborales con remuneraciones bien bajas, los mencionábamos un poquito antes, son los técnicos en enfermería y las técnicas en educación de párvulo. ¿Ah? Y son carreras donde hay muchas mujeres. En educación de párvulo, casi todo, o sea, de repente uno va a colegios y no hay ningún hombre en esa especialidad. En técnico de enfermería un poquito más mixto, pero nuevamente las matrículas son mayoritariamente femeninas. Y en el otro extremo, por ejemplo, las carreras con mayores proyecciones laborales y de ingreso son, por ejemplo, mecánica industrial, electricidad, programación, y una nuevamente en esa especialidad ve una mayoría de hombres. Ahora, yo concuerdo con harto con Fernando, uno ve que esta aguja se está moviendo, no solo por lo que hace el Grupo Cativo y la Red Futuro Técnico, sino por un movimiento mucho más grande de la sociedad, ingeniosas, TechFem, tremenda, hay hartas organizaciones, País Digital, que están haciendo cosas específicamente para mover esta aguja carreras, ¿ah? Y básicamente lo que están promoviendo es estas carreras asociadas a la ciencia, la tecnología, y que uno diría como especialidades técnicas como masculinizar y tratar de mover hacia allá un mayor número de mujeres, pero ha sido lento, ¿ah? A mi juicio, o tal vez me gustaría que fuese más rápido, ¿ah? Yo diría ahí como hay una cosa como bien organizacional de cómo está organizado el sistema técnico, que por ejemplo se da mucho que están los liceos industriales. Entonces, en esos liceos se ofrecen, por ejemplo, varias especialidades que uno diría como masculinizadas, ¿ah? Por ejemplo, mecánica industrial, construcciones metálicas y electricidad. Entonces, uno va a esos colegios y ve que hay mayoritariamente hombres en ese espacio, y no hay mucho que mover en esa aguja, o ese director o directora de ese liceo técnico tiene bien poco que hacer, porque en el fondo ya le llegaron pocas mujeres. Entonces hay que hacer un trabajo previo con la escuela, y que en esta transición de escuela a liceo técnico, las mujeres desde un inicio se matriculen en estos colegios, y buscando como ir moviendo desde ahí, desde esas decisiones tempranas que se toman cuando los niños están en sexto, séptimo, octavo básico, donde influye no solo la visión de la niña, sino también de forma súper importante también la de la familia, y hay todo un tema ahí social asociado a estas especialidades. Yo diría, por otro lado, hay todo un tema como laboral también de las proyecciones posteriores, de que en esta carrera masculinizada los mercados laborales también son más masculinizados, y muchas veces pasa que en estos ámbitos técnicos las mujeres se especializan en eso y después les cuesta insertarse laboralmente. Ahora hay un montón de oportunidades que se están abriendo, mencionar en el sector tecnológico lo que están haciendo, por ejemplo, en País Digital, en la formación de eso en la educación media y también en la educación básica, en la industria de la minería, un montón de empresas de mantenimiento, de maquinaria, han movido mucho su foco a contratar mujeres, incorporar mujeres, pero no les ha sido fácil por estas cosas que les menciono como más culturales de las decisiones del entorno familiar y social en el que se sientan las mujeres, y por también otro ámbito es este tema de cómo está organizado el sistema de educación media técnico-profesional, donde hay como liceos donde hay muy pocas mujeres ya de frentón. Entonces, cuando la empresa se acerca a ese liceo para formar mujeres, casi no hay, porque en el fondo la matrícula, como decía Fernando, es un 10%, a veces menos del 10%, a veces un poco más, pero es muy marginal. Entonces, ahí contar un poquito lo que hemos tratado de hacer como Red Futuro Técnico es identificar colegios que se combinan carreras muy masculinizadas con algunas especialidades técnicas no tan marcadas por el género, Entonces, en esos colegios, tratar de intervenir en esos colegios para que las mujeres que están ahí, al tomar la decisión en segundo medio de elegir una especialidad u otra, puedan tomar como una decisión informada y proyectarse de repente en especialidades técnicas más científicas o más tecnológicas o más, uno diría, como en la parte técnica o como más asociada a los fierros, digamos, como mantenimiento, electricidad, y que ofrecen esas perspectivas, digamos, eso.
Gracias, Fernando y Andrés. Bien interesante porque nos han dado un montón de información que nos hace mirar cómo siguen existiendo estos sesgos y estas estructuras culturales que nos marcan desde muy chicos, como decía Andrés. No obstante, vamos viendo movimientos culturales lentos, como dice Andrés, que hay que tener paciencia, pero vamos construyendo también un mundo más equitativo, más justo, más integral también. Y para seguir animando esta conversación, los quiero dejar con un tema del grupo chileno Medio Hermano, que se llama precisamente Ciencia y Tecnología. De la música del grupo nacional Medio Hermano, volvemos para hacer la última pregunta a nuestros invitados de hoy. Quiero preguntarles a ambos, en un mundo desafiante donde se habla, por ejemplo, de la industria 4.0, ¿cómo invitarían ustedes a los jóvenes a acercarse y a formarse en el área de la tecnología y la innovación? ¿Cómo invitarían a las y los estudiantes? ¿Por qué y para qué introducirse en este mundo?
Andrés, por favor.
Andrés, cuéntame.
Gracias, Fernando. Yo creo que voy a responder un poco distinto a tu pregunta, Luz María. Yo creo que más que invitarlo, yo creo que desde la educación media y básica también, yo creo que más que invitarlo, hay que acercarlo a que vivan experiencias que eso los termine como motivando y al final desarrollando ese interés por el área. Yo creo que en el fondo la posibilidad que brinda el espacio desde donde nosotros como grupo educativo estamos, que es la educación, tiene que ver con no solo como invitar, como quien pondría como una ficha ahí como a la salida del metro o en la calle, como invitando un concierto, sino como a intervenir los espacios educativos para que ellos vivan experiencias que les permitan como tomarle el gusto a estas cosas, evaluar si les gustan o no, porque también es legítimo que alguien diga, no, súper interesante la tecnología, pero no es lo mío, digamos, o no me hallo aquí, quiero hacer otra cosa, dedicarme a otra cosa, pero como que vivan experiencias que los acerquen y los enamoren de este ámbito de la ciencia y la tecnología. Y un poco para poner un ejemplo de algunas cosas que hemos estado haciendo, una de las cosas que hacemos en la red Futuro Técnico son mesas técnicas y tenemos una mesa técnica de tecnología. Y lo que ahí buscamos tanto con hombres o con las mujeres que son estudiantes que ya están en estas especialidades, como decía, más hombres que mujeres en estos momentos, pero lo que buscamos ahí es acercarlo a la industria y hemos estado trabajando con País Digital, con Codea, con Fundación Telefónica, con Oracle y con otros que no alcanzo a mencionar, digamos, el cómo acercar a estas personas a los desafíos de la industria, que vean una experiencia de desarrollar proyectos y aproximarse a las problemáticas que tienen esta industria y cómo ellos desde la edad que tienen, como jóvenes de 15, 16, 17 años, pueden aportar a resolver esos desafíos o esas problemáticas. Y en ese sentido, me parece como una aproximación más interesante o más, tal vez más efectiva, el tratar de no solo invitarlos, sino a que vivan de verdad experiencias transformadoras que les permitan permearse de estas cosas, enamorarse, o también tomar la decisión de, no, esto súper engrupido tú, súper entusiasta, pero de verdad no es lo mío, digamos, y yo quiero dedicarme a otra cosa, a la música, al arte, etcétera. Y es un poquito como nosotros lo vemos desde el grupo educativo y desde la red.
Gracias, André. Fernando, cuéntanos.
Oye, yo concuerdo completamente con lo que ha señalado Andrés. Efectivamente, aquí un motivante para la gente sería, bueno, que estructuralmente ofrezcamos estos espacios a las personas desde muy chiquititos para que se puedan hallar a sí mismos y vean si les llama la atención o no la ciencia, la tecnología u otras cosas. Creo que a nivel estructural eso es algo que todavía se puede potenciar mucho más. Y ahí destacar la labor que realizan ustedes. Me ha tocado ser parte de Congresos Explora, donde podemos ver que gente muy joven, de básica o enseñanza media, ya han sido expuestos a lo que es ciencia y tecnología, con problemáticas reales, y he podido encontrar fuego interior en estos chiquillos, chiquillas, y eso solo gracias a que desde jóvenes se les ha presentado esos espacios. Entonces, creo que eso es lo primero. Y yo creo que uno no nace emprendedor o científico, puede que se halle en el camino y después esas habilidades se van desarrollando. Hay una actitud también entre medio que hace que la gente al final del día termine participando de la ciencia, de la innovación, de la tecnología. Entonces, eso en general. Ahora, a modo de invitación, bueno, si por ahí a ti, chiquilla, chiquillo que nos estás escuchando, si te sientes interesado por estos temas, bueno, hoy día el contenido es infinito en internet, uno puede acceder a mucha información desde ahí y explorar, entender más de muchas cosas, y desde ahí poder continuar ese camino, o sea, y ojalá que lo hagan, porque el presente y el futuro son ustedes. La realidad que vayamos a vivir en 20, 30 años más va a ser solo gracias a quienes hoy día se motiven a seguir por ese camino y nos traigan las nuevas tecnologías y las nuevas soluciones para el nuevo mundo. Entonces, yo creo que esa es la invitación, motivarles por ahí. El futuro lo hacen ustedes, así que por favor, háganlo.
Ahí, Fernando, una invitación optimista hacia el futuro. Y Andrés, cuéntanos cómo podemos ir cerrando esta conversación.
No, yo ahí complementando la invitación de Fernando, yo creo que hay un tema como vocacional y que se va descubriendo en el camino, digamos. Yo creo que igual hay dos elementos que podemos hacer como sociedad bien importante. Uno, yo me encuentro con muchas personas. Bueno, yo, como decías tú, estudié ingeniería, como que los números igual se me dan o nunca fueron una mayor dificultad, pero uno se encuentra con muchas personas que han tenido experiencias súper traumáticas en lo que es matemática y ciencia, y que lo hace alejarse de este mundo. Entonces yo creo que hay un rol como social de repente que podemos cumplir, de acercar a las personas que vivan una experiencia un poco más amable que les permita como precisamente abrirse esta oportunidad. Y yo creo que algo no menor también son las proyecciones laborales que el mundo de la ciencia y las tecnologías ofrecen, digamos. O sea, no solo como de carrera, de ir construyendo trayectorias, pero verdad, las remuneraciones son mucho más altas, digamos. Y eso, yo lo que me encuentro mucho en liceos, también en las escuelas, es que hay harto desconocimiento a nivel de repente de los profesionales, pero sobre todo cuando uno habla con los jóvenes, con los niños y niñas, uno encuentra que toman estas decisiones y esa variable está bien ausente de la decisión. No saben que de repente por elegir una carrera técnica u otra o una carrera universitaria u otra, las remuneraciones de repente son bien abismantes, de repente diferencias de 2 o 3 veces lo que una cosa implique la otra. Y yo creo que ahí también hay una invitación de decir como esto es atractivo, interesante, y si te gusta, es un buen espacio para desarrollar laboralmente.
Gracias, Andrés, gracias, Fernando, por estar hoy día con nosotros, por esta conversación. Y a quienes nos escuchan, no olviden visitar nuestras redes sociales de Explora RM Sur Poniente. Y bien, nos volvemos a encontrar el próximo jueves en otro capítulo de Ciencia para Todos de 6 a 7 de la tarde a través de Radio Universidad de Chile y la red de radios comunales y locales que nos acompañan. Hasta entonces.
Radio Universidad de Chile presentó Ciencia para Todos, un espacio del proyecto Explora, Región Metropolitana Sur Poniente. Programa para reflexionar y sorprendernos con el aporte de la ciencia, la tecnología y la innovación. Un espacio para mentes inquietas y curiosas. Esto fue Ciencia para Todos.